Hace poco más de 3 semanas, el lunes 18 de junio, entrevistábamos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. ¿Y cuál era el contexto? Acababa de concretarse la salida de Lidgate y de Jazz como socios del Estado en Pluna Sociedad Anónima. Se iniciaba la búsqueda de nuevos inversores para que la compañía continuara volando. Hoy volvemos a recibir al ministro Pintado, pero en un escenario completamente diferente. Desde el jueves pasado, Pluna Sociedad Anónima ya no vuela más. Este lunes se inició el concurso judicial que terminará en la liquidación de la empresa. Y paralelamente, el Parlamento ya discute un proyecto de ley destinado a agilizar la subasta de algunos de sus aviones y darles protección a los empleados que se quedan sin trabajo. Ayer la Comisión de Transporte del Senado, integrada con la de diputados, aprobó esta iniciativa, pero la oposición solo votó 2 capítulos. El referido a los funcionarios de Pluna y el que exonera de responsabilidad a los miembros del directorio de Pluna Sociedad Anónima nombrados transitoriamente el mes pasado. Pese a que blancos, colorados e independientes demandaban más tiempo para estudiar el proyecto, hoy mismo se lo debatirá en el plenario del Senado y se supone que se aprobará solo con los votos del Frente Amplio. ¿Cómo queda el texto? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué pasará con la conectividad aérea de nuestro país? Vamos a conversar de estos temas con el ministro de Transporte y Obras Públicas a partir de este instante. Ministro Pintado, buen día.
Buen día.
Hay mucho para hablar de este proyecto que está a consideración del Parlamento, pero permítame sacarme o tratar de sacarme una duda que tengo y que tienen muchos de nuestros oyentes a propósito de lo que ocurrió entre aquella entrevista y esta. ¿Qué cambió sustancialmente en Pluna Sociedad Anónima para que el jueves de la semana pasada haya habido que tomar la decisión dramática de cerrar la compañía?
Sí, decisión dramática y dolorosa, triste, yo diría, no son de las decisiones que nos gusta tomar, pero son de esas decisiones que uno se debate entre dejar de perder para finalmente ganar o continuar perdiendo. Entonces, se precipitaron una serie de acontecimientos que tienen que ver con la propia insolvencia patrimonial que tenía la empresa, la falta de crédito, la iliquidez que llegaba a tal punto que no nos permitía ni tener dinero para comprar el combustible necesario para volar, ni tener ningún funcionario que aceptara firmar un cheque porque sabía que esos cheques eran sin fondos, ni tener crédito ni disponer de parte del Estado en ninguna normativa que fuera el auxilio. Al auxilio relativo, porque se estaba tratando una empresa privada en la que éramos socios en una cuarta parte. Incluso en la rendición de cuentas previmos la posibilidad de incluir un artículo que transitoriamente nos permitiera financiar el combustible hasta tanto llegara el nuevo inversor que estaba discutiendo con el sector privado. Todos esos acontecimientos se precipitaron, más la coyuntura, algunas contingencias y riesgos que antes eran más teóricos y luego eran parte de una realidad cuyos límites superiores no sabíamos hasta dónde podía llegar. Bueno, todo ese conjunto de cosas que son derivadas del nacimiento de la asociación Pluna Varic y las consecuencias que eso tenía en algunos juicios que estaban allí en el exterior, que lo seguimos con mucha atención, si bien no eran la causa determinante, nos obligaban a agregar una precaución más para tomar una decisión triste, dolorosa, pero en el sentido este que yo le decía de que, bueno, a veces dejar de perder es ganar.
Pero, escuchadas las razones, el conjunto de motivos, la pregunta que queda es, cuando se tomó la decisión de entrar, administrar directamente Pluna de forma interina, cuando se saca a Lidget y a Jazz del paquete accionario de la compañía, ¿en ese momento no se sabía que estaban estos datos arriba de la mesa?
Se sabía que la situación era delicada, pero no tan dramática. Y alguna gente esto lo asoció con el paro de los trabajadores, y yo quiero desmentir eso, porque el paro de los trabajadores no tuvo absolutamente nada que ver con la decisión que a la postre tomamos. Como bien dijo el presidente, 10 días antes estábamos en otro timing, en otra manera de ver la salida, la misma que expresé aquí en la radio contigo. El problema es que los acontecimientos cambiaron vertiginosamente. Entonces, había que tomar una decisión porque además estábamos en un momento en el que no podíamos hacernos de la posibilidad de volar. Y entonces, ese es un riesgo muy grande.
¿Cómo es eso?
Claro, porque al no tener combustible no podíamos volar. Después hay resentimientos de los mantenimientos, de la seguridad, que empezaron a darnos ciertas alertas de que algunas cosas no las íbamos a poder manejar correctamente sin disponer de los recursos necesarios. Y frente a esas contingencias, más las contingencias que yo te decía, riesgos que antes eran riesgos teóricos y que empiezan a hacerse realidad, y una realidad que podría tornarse inmanejable, bueno, eso es lo que nosotros nos llevó a tomar la decisión.
Pero, de todos modos, como la decisión se toma el jueves previo a las vacaciones de julio, sigue pendiente la explicación de por qué por lo menos no hubo un preaviso. ¿Por qué no se anunció a comienzos de la semana que esto podía ocurrir? ¿Para que quienes tenían pasajes adoptaran sus precauciones, etcétera? ¿Por qué fue tan sorpresivo el anuncio?
Las quiebras no son sorpresivas y lo que hubo es un acto de responsabilidad. Hubiera sido una irresponsabilidad de nuestra parte llevar a miles de personas sin asegurarles que van a volver. Eso hubiera sido algo que no nos hubiéramos permitido. Yo no tengo antecedentes, que no olvidemos que Pluna Sociedad Anónima es una empresa privada. No tengo antecedentes de que las empresas que quiebran estén avisando una semana de anticipación que van a quebrar. Yo recuerdo agencias de viajes que quebraron y eso originó muchas dificultades. Aún así, todas las dificultades que se fueron generando, la gran mayoría de ellas las fuimos resolviendo. Nosotros estamos con la sensibilidad puesta en resolver, junto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, a los cuales les agradezco y destaco el apoyo de ellos, fuimos resolviendo la situación de los pasajeros, de los 30.000 pasajeros de vacaciones de julio, casi el 60% está solucionado. Nos quedan otros, que son los que sacaron pasajes, que estamos viendo cómo le resolvemos sus problemas. Obviamente respetando, una vez que entre el concurso, la ley de concursos, porque la ley de concursos es la garantía que tienen los acreedores de poder recuperar algo de las deudas que estos tienen con la empresa matriz, pero aún así nosotros no estábamos en condiciones de anticipar. Es más, nosotros se nos fueron precipitando las cosas. Yo quizá la decisión podíamos haber tomarla 24 horas antes. No teníamos forma de avisar, porque uno cuando va a avisar ciertas cosas hace que ciertos poderosos se muevan de determinada manera para presionar sobre los más débiles, y la manera más justa era decir, bueno, tomamos la decisión y ya está.
Usted decía, no tuvo nada que ver el paro de los funcionarios de Pluna, un paro de 48 horas, pero ese paro ayudó a la decisión. Se lo pregunto porque, como consecuencia de ese paro, resultó que todos los aviones, los 13 aviones Bombardier, terminaron en tierra acá en Uruguay.
Esa fue la circunstancia positiva del paro.
Dicen en la organización de funcionarios de Pluna, al final le terminamos haciendo un favor al gobierno. Según confiaron fuentes del gobierno a Búsqueda, ese fue el motivo por el que se tomó la decisión de suspender las operaciones indefinidamente justo en la víspera de las vacaciones de julio. Era el momento, comentó uno de los informantes, aunque sostuvo que la decisión no era fácil. Estabas terminando con 75 años de historia. O sea, el hecho de que los aviones estuvieran acá era una ventaja, porque impedía que, si queda la otra posibilidad, que quedaran en un aeropuerto del exterior y allí corrieran el riesgo de ser embargados. Es más, en Búsqueda se informa hoy que el dinero que estaba en la sucursal de San Pablo fue traído en efectivo a Montevideo en medio de esa situación, en medio de ese paro de 48 horas. ¿Es correcto eso?
No conozco los detalles de la operativa. También ayer estamos viendo, porque se dice, algo de dinero habría en San Pablo porque se pagaron los despidos de los trabajadores de Brasil sin nuestra orden. Eso es una cuestión, sin la orden del directorio. Es una cuestión que estamos investigando, cómo es posible que un gerente tome decisiones que la dirección general no aprobó. A ver, el hecho de que haya coincidido la fecha con las vacaciones es una circunstancia.
Pero es un hecho que se eligió los aviones estaban acá.
No, eso es una casualidad que ayudó. Hay un conjunto de casualidades que ayudaron, pero no tomamos la decisión, porque de lo contrario podría decirse que nosotros generamos el paro para traer las aeronaves. Si hubiera tenido la actitud que tienen algunos empresarios de provocar un conflicto para beneficiarme, sí, pero en realidad los motivos del paro tienen que ver con un paro que se hace por 48 horas por unas declaraciones que hizo un aparentemente hizo un agente privado y que se le pide al Estado que desmienta. Era bastante complejo el motivo del paro, pero eso es una cuestión sindical. Que la circunstancia de que los aviones estuvieran acá pudo haber sido un factor que ayudaba, no a la toma de decisión, que ayudaba al pleno ordenamiento de la decisión, sí, porque hubiera sido muy difícil traer esas aeronaves, porque ¿con qué las traíamos si estábamos con los problemas de liquidez que dije?
¿Cómo será el proceso de liquidación de Pluna Sociedad Anónima? En particular, ¿cómo se negociarán las frecuencias de vuelo que tenía la compañía? ¿Queda alguna chance de que el Estado intervenga en el futuro del negocio aeronáutico? Son algunos de los temas que vamos a tratar de aclarar en los próximos minutos, en la segunda parte de esta entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Ministro, ayer el Poder Ejecutivo debió realizar cambios al texto del proyecto que había remitido al Parlamento debido a observaciones que surgieron en comisión durante el debate en las comisiones integradas de transporte de diputados y el Senado. De todos modos, hoy está previsto que el texto se vote en el plenario del Senado.
Sí.
Antes de ir a los detalles, ¿no se está legislando demasiado a las apuradas?
Sí, es una circunstancia especialísima. No es en todos los casos que se legisla con esta urgencia, pero yo diría, no estamos en una situación igual, pero no es menos grave o tiene, reviste la misma gravedad que nos llevó al año 2002, yo recuerdo, que aceptamos, yo como oposición, integrando la bancada del Frente Amplio, aceptamos votar un proyecto, aunque nosotros votábamos en contra, antes de discutirlo.
Usted está aludiendo a la crisis bancaria.
La crisis bancaria, en el 2002, nosotros votamos el proyecto de ley y después lo discutimos un día domingo, una cosa que debe estar en el libro Guinness. ¿En qué sentido está la urgencia de lo que planteamos? En la necesidad de recuperar la conectividad, defender los recursos del Estado, procurar que la problemática laboral se resuelva rápidamente y atender la situación de los acreedores. En un proyecto de ley que trata de acelerar algunos procesos que en el concurso irremediablemente ocurrirían, porque las aeronaves que tanto se nos criticó, garantizadas por el Estado, hipotecadas a favor del Estado, hoy son el gran instrumento para poder tener una salida, lo que hace es adelantar cosas que van a ocurrir indefectiblemente dentro de 120 días. ¿En función de qué queremos acelerar ese proceso? De ir a un remate de estas aeronaves, obtener los dineros que el Estado garantizó al acreedor canadiense, que es el Scotia Bank, y a la vez, después de que ese remate ocurrió, poner a consideración, transformando en activos lo que son los permisos de vuelo en el puente aéreo y en todas las líneas. Y acá quiero corregir alguna interpretación, se vende todo el paquete de líneas.
Bueno, vayamos al procedimiento ahora ahí que está. Por lo visto ha sido pasado en limpio, porque lo que vamos a comentar ahora no es exactamente lo que estaba previsto en el proyecto que se remitió al Parlamento esta semana.
Emiliano, que eso es muy bueno tu apunte, porque ahí ratifica mi convicción de que el Parlamento por lo general mejora los proyectos. Ajá. En el debate. Y acá estamos atendiendo a sugerencias muy fuertes que hizo el senador Abreu, independientemente si lo votan o no, el diputado Iván Posada del Partido Independiente y la propia bancada del Frente Amplio. Esto es lo que me parece singular, porque siempre nos quedamos en el anecdotario de la fricción y la tensión, pero acá estuvimos con una actitud abierta. Nosotros dijimos, esto es lo que queremos resolver. Si hay otra mejor manera, bueno, nos la plantean. No hubo una mejor manera en términos generales, pero sí algunos detalles que a nosotros nos ayudaron mucho.
Recordemos, lo que está previsto es extraer del proceso de concurso esos 7 aviones que el Estado garantizó cuando fueron comprados en los primeros meses de la etapa Lydgate. Esos aviones pasan a un fideicomiso que, como contrapartida, asume el pago de los préstamos contraídos por Pluna garantizados con esos aviones. ¿Cómo es la subasta? Concretamente, ¿cómo se procede ahora según los cambios introducidos ayer?
Bueno, en realidad hay como dos etapas, ¿no? Dos subastas. Una primera, que es la subasta que conocemos, al alza, con una base. Esa base está en lo que hay que pagar, ese es el mínimo.
¿Pero se establece ahora el monto de esa base?
No, se establece, pero eso es lo que estamos pensando.
135 millones de dólares
y de ahí arriba. Todo lo que supere, lo que se obtenga que supere los 135 millones de dólares, ese dinero pasa al concurso para que los acreedores tengan dinero de dónde cobrarse. Una vez que hay un ganador, si nadie se presenta a ese tipo de modalidad, el artículo siguiente habilita una nueva subasta, un nuevo tipo de subasta, la subasta a la baja. Se arranca de, supongamos, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De 500 millones de dólares, quien oferta 500, 400, 300, con un piso de 100 millones. ¿Qué quiere decir el piso de 100 millones? Que el Parlamento está asumiendo o le está autorizando al Estado a perder los 35 millones de dólares, si se remataran en 100, lo está autorizando a perder esa cifra, 35 millones de dólares. Todo, acá el sistema es el mismo, todo lo que se obtenga por encima de los 135 va a la masa del concurso.
Ahora, primera puntualización, en cualquiera de las dos subastas que usted acaba de mencionar, la que se hace primero o aquella a la que se va si fracasa la primera, ¿los 7 aviones son un solo lote?
Sí, son un solo lote.
Ajá. ¿No está prevista la posibilidad de repartirlos en distintas compañías?
No está
compañías? Prevista
porque lo que queremos en el lote es estimular lo que viene en los artículos siguientes. Porque nosotros, para no perjudicar a la masa de acreedores del concurso, no podemos rematar con condiciones. Hay que rematar las aeronaves y no ponerle ninguna otra condición. Esto quiere decir que cualquiera puede venir y comprar 7 aviones y llevarlos para donde quiera. Ahora bien, los otros artículos establecen la posibilidad de que, si se trata de una empresa aérea uruguaya existente, en trámite o en trámite, nosotros estamos dispuestos a negociar, obtener los permisos, darle los permisos de puente aéreo, que son automáticos porque eso obedecen a un acuerdo bilateral. Ahí no se precisa ninguna autorización para los vuelos regulares, que son los vuelos permanentes entre Buenos Aires y Montevideo, más las líneas que tiene Pluna. Las negociamos, incluso podemos negociar hasta la garantía de los aviones, pero poniéndole un precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, que trabajadores entren y recuperar activos, dinero para pagar ANCAP, para pagar el BROU, para pagar las deudas públicas o garantizadas por el Estado. Lo que también favorece la masa del concurso, porque le resta un acreedor principal, que es ANCAP, que es el principal acreedor comercial que tiene la masa, y le permite a los otros acreedores liberar competidores para tener posibilidades de cobrar sus deudas. El que compra como empresa aérea uruguaya o en trámite de ser uruguaya, claro que acá hay dos, una que existe, que es BQB, la otra que está en su último tramo de certificación, que es Sol Uruguay, pero podrían venir otras cumpliendo los trámites correspondientes, no tiene obligación de usar todas las líneas a las que tiene permitido, porque existe, y la Junta Aeronáutica que yo presido, que la integramos casi muchos ministerios, lo que se llama la dispensa de las frecuencias. Las aerolíneas, ¿qué es lo que hacen? Piden frecuencias y a veces no las explotan, por dos razones: o porque no obtuvieron la autorización del lugar de destino para llegar, o porque no les conviene momentáneamente. Pero ese patrimonio intangible, ese activo intangible, les hace que su compañía valga más o menos. No es lo mismo una compañía con muchos destinos autorizados que una que tiene pocos. ¿Y qué es lo que hacen? Piden dispensas. Las dispensas se autorizan hasta un límite determinado, si no cae el permiso y vuelven a empezar el trámite. Es más o menos así como funciona. Entonces, nosotros, si no quiere usar una de las líneas que Pluna utiliza, lo que hace es pedir una dispensa de esas líneas, pero nosotros somos conscientes que el puente aéreo es el atractivo más importante. Entonces, ahí estamos ofreciendo a quien compra los aviones, si es una empresa que está por ser una empresa de bandera uruguaya, Bueno, la posibilidad de estar. ¿Qué es lo que cambia el artículo cuarto? Que no va a haber participación del Estado.
Pero a ver, entonces, lo que se hace es, una vez que hay un comprador para los aviones, se le abre la posibilidad de negociar el acceso al paquete de frecuencias de vuelo. Exacto. Que tenía Pluna. Al paquete total.
Al paquete total.
No a estas sí y a aquellas no.
No, no. El que dice sí o no después, y tiene que hacer el trámite de lo que se llama dispensa, es... El trámite de dispensa quiere decir, estas líneas por este momento no las voy a poder usar, no las voy a volar, me eximo de las obligaciones de hacerlo. A ver, Pluna tiene todavía vigente la línea Montevideo-Madrid, sin embargo la tiene dispensada, para poner un ejemplo,
está bien.
No la está volando.
Pero a Uruguay le interesa que el comprador, que se haga también de las frecuencias de vuelo, utilice el máximo posible de ellas.
Porque, sí, claro.
Como dice el proyecto de ley, uno de los objetivos es preservar la conectividad aérea de nuestro país. Entonces, ¿cómo es que se logrará en esa negociación que el comprador de los aviones utilice el máximo posible de manera real de esa lista de frecuencias?
Porque el negocio no es un negocio malo. La circunstancia en este caso es tomar aviones, tripulaciones, permisos, lo que permitiría a lo que nunca hace una empresa aérea que empieza a funcionar, que al día siguiente tú puedas estar volando. Con las líneas más atractivas, porque el puente aéreo es sumamente atractivo desde el punto de vista del negocio. Y además, las conexiones con Brasil, también para el aeropuerto, para el Uruguay, Carrasco, Hub, funciona muy bien. Y si esa empresa además logra ciertos permisos para ingresar a territorio argentino en determinados destinos, eso ni que hablar la potencialidad que esos recursos tienen. Y acá voy a que el modelo de negocios que estaba previsto no estuvo mal planificado, solo que se pasó de optimista. Pero yo creo que una empresa con 7 aviones y teniendo el puente aéreo, sumamente atractivo y rentable, bien gestionada.
¿Cómo logra entonces el Estado esa negociación exitosa con el comprador de los aviones? Quiero decir, está por otro lado, en esa negociación, el conjunto de empleados o ex empleados de Pluna Sociedad Anónima.
Sí.
¿Cómo se hace?
Los pilotos, nosotros en el propio proyecto establecemos un fondo para...
No, pero mi pregunta es...
Quiero decirte por qué.
Para darle el conjunto de las frecuencias a ese comprador.
Sí.
¿Cuántos empleados tiene que tomar?
Eso es lo que hay que negociar. Pero hay un mínimo de tripulaciones. Por eso nosotros tratamos de mantener a la gente, porque es tan fuerte la presión que hay sobre pilotos, personal de cabina, mantenimiento, que ya hay empresas que vienen a ofrecerles trabajo directamente.
Sí, eso está ocurriendo hoy.
Está ocurriendo hoy, porque es una mano de obra especialísima que escasea en la región y en el mundo. Por lo tanto, nosotros por eso establecimos el fondo, para tratar de retenerlos. Y entonces la negociación va a estar en función de racionalidades preexistentes, de cuántos pilotos por avión, cuántas tripulaciones por avión y el personal de mantenimiento. No voy a dar un número porque en la negociación el Estado pretenderá que la mayor parte de los trabajadores tengan ingresos, pero no estamos hablando de poca gente, y para el empresario lo atractivo es estar con gente entrenada en ese tipo de aviones, que conoce esos aviones. Eso es algo, es un intangible que tiene un valor que no lo vamos a precisar tú y yo, pero que en la negociación pesa mucho. Comprar aviones, tener el personal entrenado para esos aviones, para el mantenimiento de esos aviones, para la asistencia de cabina en esos aviones, es un intangible muy fuerte, tan fuerte como la propia destino, los propios permisos de volar. Ahora, esto depende de la voluntad del comprador. ¿Alguien me puede decir, puede venir alguien y comprarse los aviones para llevarlos a otro lado? Sí.
Corremos ese riesgo. En teoría, con el proyecto de ley tal cual está redactado, corremos ese riesgo. Que venga alguien, compre a un precio conveniente los aviones, se los lleve y la conectividad del Uruguay quede en cero.
No queda en cero porque tenemos una... A diferencia del 2007, tenemos una compañía de bandera uruguaya a la que tendremos que ver esa y las otras que van a operar, cómo compiten para obtener esos permisos después. Eso,
ah, usted
eso
dice
también.
Que en esa hipótesis la solución vendría por el lado de BQB y Sol
y
Uruguay.
Sol, sí, y otras uruguayas que puedan sentirse tentadas a presentarse. Pero bueno, si bien el proyecto tiene que prever la máxima posibilidad de situaciones, también es cierto que es muy difícil que venga alguien desde muy lejos para comprar aviones para llevárselos al otro extremo del mundo. Lo más probable es que le sea más rentable comprarlos en su lugar de origen. Entonces, esto no está direccionado, pero tiene que admitir todas las posibilidades. ¿Por qué? ¿Por qué debemos admitir todas las posibilidades y no ponerle condicionalidades al remate? Porque los acreedores que están en concurso, lo que necesitan es que para esa masa concursal pasen fondos para poder ir ellos recuperar sus deudas, de eso se trata. Entonces, nosotros separamos lo que es la cuestión del concurso de lo que viene después del concurso, que ayuda indirectamente al concurso y ayuda directamente a preservar y a defender los recursos del Estado.
Ministro Pintado, según el proyecto de ley, en esa negociación con quien resulte comprador de los 7 aviones, en esa negociación para asignar las frecuencias de vuelo que operaba Pluna, Sociedad Anónima, por un lado se valorará la disposición que tenga a absorber personal de Pluna, pero también la disposición que tenga a adquirir pasivos de la compañía garantizados por el Estado.
Sí.
De esto lo hemos hablado prácticamente. ¿Qué significa? ¿A qué alude?
Alude a la deuda con ANCAP, unos 25 millones de dólares, y la deuda del Banco República, que Pluna, Sociedad Anónima, tenía con el Banco República, de unos 16 millones de dólares. Estamos hablando del entorno de los 41 millones de dólares. Si ese privado que compró las aeronaves quiere los destinos que van con personal, bueno, entonces podemos negociar que ese destino tiene un precio que es el precio de las deudas. Es más, incluso, tenemos garantizados los aviones hipotecados a nuestro favor con una deuda de 135 millones de dólares. Deuda que se va pagando en cuotas. Hay cuotas anuales, estamos al día en eso, ahora en agosto hay que hacer efectiva la que corresponde. También podemos agregar que si todo ese negocio aumenta la masa de dinero, también podemos aceptar mantener la garantía a cambio de que se paguen las cuotas mensualmente, cumpliendo en los términos que está establecido en el contrato, con las aeronaves hipotecadas a nuestro favor, ¿se entiende? Eso también es materia de negociación.
Pero entonces se maneja la posibilidad de que el Estado siga igual, bueno, siendo garantía de esos aviones.
Sí, en un principio podría serlo. Yo digo, depende de cuánto estemos dispuestos para funcionar. Pero lo que nosotros queremos es que los destinos no sean gratis. Porque hay una prohibición que se autoestablece el Estado en el artículo, creo que 7 u 8, que es la de por 180 días no otorgar los permisos que tiene Pluna. Por lo tanto, esa autolimitación que se impone el Estado la queremos hacer valer y canjearla por las deudas que tiene ANCAP y el Banco República. Y nosotros creemos que eso vale 140 millones de dólares muy fácilmente pagables, lo que nos permite resolver dos problemas de la masa concursal. Una deuda comercial, que es la más importante, entonces liberamos al acreedor comercial más importante y ahí ya empiezan los pequeños, que son los que nos interesa resolver la situación, que son los que han salido en la prensa, que viven, que tienen, son acreedores de Pluna, pero por montos pequeños, empiezan a tener posibilidades de cobrar sus deudas. Y acá hacemos otra cosa más. Tenemos 6 aviones en leasing. ¿Y qué les decimos a los dueños del leasing? Bueno, ustedes tienen la posibilidad de recuperar esos aviones en un proceso larguísimo, porque hay que ir a donde se establece el origen de ese leasing, los juicios, pero además esos aviones van a estar en el concurso. Les decimos, si ustedes por voluntad propia aceptan incorporar esos aviones en los lotes, nosotros se los loteamos, ahí sí, pueden ser individualmente, pueden pasar al remate. ¿Qué le damos a cambio para descontar después? que en todos los casos hacemos esto también con los 7, les mantenemos los aviones y nos cobramos el mantenimiento de lo que se obtenga del remate. ¿Por qué es importante el mantenimiento de los aviones? Para las certificaciones posteriores para poder volar rápidamente. Entonces, a los otros 6 aviones les decimos, bueno, los incorporamos al lote, si ustedes quieren, y se los vamos rematando en la medida de lo posible, después de que rematemos los 7 aviones.
Ahora, la negociación con el comprador tiene distintos elementos. Tiene el personal,
sí,
y tiene esto otro.
Sí.
La disposición a adquirir pasivos de la compañía garantizados por el Estado. Si un comprador solamente asume compromisos con respecto a los funcionarios de Pluna y no con respecto a adquirir pasivos de la compañía garantizados por el Estado, ¿igual se le dan todos los permisos?
No, vamos, eso es parte de la negociación, y se podrá imaginar, Emiliano, que yo no voy a adelantar elementos de la negociación porque entro perdiendo, porque el eventual contendor en la negociación va con información anticipada de lo que yo puedo hacer. Ya bastante información le estoy dando con el proyecto de ley.
Se lo pregunto porque, sí, está bien, puede ser, pero también es cierto que queda muy en la nebulosa la forma en que se desarrollará esa negociación.
Sí, en realidad lo que hacemos son dar márgenes, dar parámetros de negociación, en los que, bueno, el Estado tratará de sacar lo mejor para sí. A nosotros nos interesa cobrar esas deudas, nos interesa que ANCAP recupere el dinero, por lo tanto, vamos a tener un fuerte estímulo en la negociación para poder hacerlo. Ahí veremos cómo se da la negociación y cómo. Pero yo diría que en términos aéreos no es un costo muy importante. A ver, no tiene por qué hacerse al contado. Si ANCAP tiene un plan de financiación que en tantas cuotas cobra lo que le deben, tampoco sería un problema, porque hoy, teóricamente, ese monto total de la deuda ya alguna pérdida va a tener, porque en el concurso todos participan de acuerdo al peso relativo que tienen en la masa de acreedores. Uh-huh. Entonces, son cuestiones a negociar. Yo creo que la novedad acá está, y ese es un cambio que hizo el Parlamento, es que nosotros también pretendíamos que el Estado tuviera alguna participación si no se daba la hipótesis de compra en el primer hipótesis de remate.
Sí, lo que estaba previsto originalmente era que si en la subasta no se lograba obtener 135 millones de dólares y se iba a la negociación que estaba prevista en el borrador, en el primer texto, la diferencia entre lo que se obtenía y los 135 millones de dólares fuese, digamos, el capital con el cual el Estado entraba en esa nueva compañía.
Exacto. Ahora eso se quitó la autorización y esa autorización pasó a ser una obligación de negociar y se quitó la condición de poder ser socio a cambio de algunas cosas. Por lo tanto, los parámetros de negociación van a estar centrados en las deudas del Estado, las deudas garantizadas por el Estado, digamos, ANCAP y BROW, y el personal que ingresa. Lo que hace más fácil, por lo menos deja el campo más claro y tal vez nos esté evitando futuros dolores de cabeza con un nuevo socio y todas esas contingencias que trae el ser socio de un privado en una empresa aérea, ¿no?
O sea, queda descartada de aquí en adelante la posibilidad de que el Estado sea parte en una compañía aérea de bandera nacional.
Sí, yo diría.
Terminó una etapa de la vida del país, digamos.
Bueno, yo no sería tan terminante. Por lo menos en esta coyuntura, esa posibilidad no está más. Esto no quiere decir que mañana vengan otros gobiernos y capaz que deciden tener una línea aérea. No lo sé, no quiero hablar de acá futuro. Yo diría, en la coyuntura actual, en el escenario que plantea esta ley, se diluye toda posibilidad de que el Estado participe en una aerolínea de bandera.
Ahora, como contrapartida, lo que se estableció es que entonces, en esa hipótesis, la diferencia entre lo que se obtiene en la subasta y los 135 millones de dólares, supongamos 30 millones de dólares, es una pérdida del Estado y punto.
Sí, claro. Pero
está todo el sistema político aceptando eso, que se pierdan en este
está
proceso.
Está aceptando, si va 30, en el remate 35. A la baja, si en el remate a la baja se llega al piso de 100, sí. Aunque el remate a la baja es un remate muy riesgoso para los que compiten. Porque solo que diga alguien una cifra determinada y no se puede seguir rematando a la baja y no se puede aumentar el precio, entonces queda como estacionado. Si hay puja, lo más probable es que el Estado no pierda. No tengo la bola de cristal, ¿está bien? Pero es una probabilidad alta, si es que hay interés y puja. Yo creo que va a haber interés y puja, porque lo que estamos ofreciendo es algo muy, pero muy atractivo. Es la posibilidad de tener una compañía de bandera con destinos muy atractivos y que puede empezar a funcionar al día siguiente o a la semana siguiente, en pocos días, porque una empresa aérea no funciona rápidamente, no es como poner un taxi. Entonces, esto es un atractivo muy grande y es nuestra principal esperanza, ¿no?
Por lo que usted señalaba recién, esa posibilidad solamente queda abierta para compañías aéreas instaladas en Uruguay.
Sí, está muy bien la precisión, porque el artículo cuarto lo que establece, en el primero, en el remate al alza, en la subasta al alza, pueden participar quien quiera. En el segundo solo pueden participar empresas de bandera uruguaya. Ahí está la limitación fuerte. En el remate a la baja, bandera uruguaya. ¿Qué quiere decir? Que el legislador está dispuesto a sacrificar, a tener una pérdida, pero con la condición de que esa conectividad de la que señalábamos de bandera uruguaya esté asegurada.
Pero esa empresa no tiene por qué ser solo BQB o Sol Uruguay, que usted dice se está formalizando. ¿Puede venir también cualquier compañía del exterior y fundar una filial Uruguay y de esa manera también compite?
Sí, por supuesto. Compañías aéreas del exterior o grupos que quieran incursionar en este negocio, grupos nacionales, o que cumplan con la normativa de las sociedades nacionales.
A las 9:17 ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el ministro Enrique Pintado. Ministro, algunas preguntas más. En el proyecto se crea el Fondo de Adelantos de Créditos Laborales de Pluna. Lo que busca ese fondo es que los funcionarios que están en seguro de desempleo tengan durante 6 meses un complemento de esa retribución a efectos de que terminen ganando mes a mes lo que ganaban hasta ahora. ¿Por qué se utiliza este mecanismo que dicen incluso algunos parlamentarios no tiene muchos antecedentes, que van a reclamarlo en el futuro otros empleados de otras empresas? Es muy tentador eso de que se les suministre un complemento del seguro de paro.
Sí, pero es un complemento que después se va a recuperar. Los créditos laborales en la masa de acreedores son los primeros créditos que hay que pagar. Por lo tanto, estos trabajadores van a cobrar todos sus créditos laborales cuando termine el proceso concursal. Lo que estamos haciendo es adelantarles a cuenta de ese pago. O sea, estamos haciendo un préstamo, digamos, de alguna manera, sin intereses, porque es una masa de especializada de trabajadores que nos interesa tenerla para toda la realización de todo el resto del proyecto de ley, que implica asegurar la conectividad, y para eso precisamos aeronaves, empresa, aeronaves y trabajadores.
¿Ese precedente no queda fijado y ahora va a dar lugar a nuevas demandas en el futuro?
Es muy difícil, yo no voy a hablar por el futuro, porque aprendí a decir de esta agua no he de beber, no decirlo más. Es muy difícil una circunstancia parecida, en el sentido de que se tenga porcentaje de posibilidades de éxito en hacer de toda la masa concursal. Porque acá lo que tenemos es ese activo del que hablamos todo el programa, que son los destinos, las aeronaves, los destinos, que dan garantías de poder realizar y que a la gente, al resto de la sociedad, esto no le signifique una carga. Eso es lo que ha motivado toda la línea de decisiones nuestras. ¿Cómo le evitamos a la gente una carga más de la que tiene habitualmente?
¿Qué responde usted a críticas como la del diputado Jorge Gandini, que dijo que el procedimiento que se está siguiendo puede repercutir en demandas contra el Estado porque por vía legal se está incurriendo en insolvencia societaria fraudulenta?
Eso no es cierto. Realmente estamos haciendo lo contrario. Estamos sacando activos para realizarlo lo más rápido posible en un procedimiento transparente para obtener más dinero para la masa concursal. estamos quitando acreedores de la masa concursal para favorecer a los que quieren. Me parece que esos son los títulos impactantes y es parte de la disolución que yo, de la desilusión con la que salí ayer de la comisión, porque siento que cada año, cada periodo adelantamos los periodos electorales mucho más. Estamos en 2012, la elección en 2014. Y ya estamos lanzados en plena campaña, por supuesto con proclamaciones, autoproclamaciones, que eso está, es parte de la vida de los partidos. Pero tenemos que ponerle un poco de racionalidad, sinceramente. Lo digo para todo el sistema, no estoy acusando a nadie en particular, pero ayer yo sentí, mire, le voy a decir una frase que dije en casa. Yo siento que el Twitter le ganó a la lectura, al estudio y a la reflexión. Y a mí me parece que eso es terrible que eso nos pase.
Pero, por ejemplo...
Y esto no lo digo por tener discrepancias, Emiliano, que es distinto. Pero la inmediatez del Twitter hace que nosotros estemos perdiendo rigurosidad en el análisis.
Pero, por ejemplo, los compradores de pasajes de Pluna.
¿A esos
cuándo van a cobrar y cómo?
Bueno, lo que dije, hemos ido solucionándole a todos... Estamos pensando en soluciones para el resto. Yo no puedo anunciarlas, jamás prometo lo que no voy a poder cumplir. Lo que les digo es, sepan que así como solucionamos otros, estamos intentando solucionar esto respetando la ley de concursos y todas esas cuestiones legales que son muy sagradas, porque el respeto a las reglas de juego es muy importante. Estamos reduciendo ese universo y queremos ir dando soluciones. Hoy no las puedo tener porque ese universo es muy grande y abarca, es muy heterogéneo y abarca muchas cosas, desde gente que tiene pasajes en internet, desde gente que tiene tramos de otros pasajes de otras compañías, desde gente que tiene pasajes abiertos, en fin, hay un montón de soluciones que tendremos que ir encarando, que las estamos encarando con sensibilidad. La respuesta técnica diría, van al concurso, pero no nos quedamos con la respuesta técnica.
Lo último, no está previsto en este proyecto nada con respecto a Pluna, ente autónomo. ¿Se prevé liquidar, cerrar Pluna, ente autónomo o no? Ha habido distintas versiones en ese sentido.
Sí, nosotros no va lo de Pluna, ente autónomo, porque Pluna, ente autónomo no realiza tareas que son exclusivamente ser el socio minoritario de una empresa de aeronavegación. Por ejemplo... Pluna Ente Autónomo brinda servicios de tierra en Laguna del Sauce, a tal punto recién ahora cuando ingresaron los nuevos directores de Pluna Ente empezaron a dar ganancias, estaban pérdidas, ahora dan ganancias, tiene otros servicios que cumplir. ¿En qué estamos pensando nosotros? En que con calma nosotros tenemos que ir a la transformación de esa Pluna Ente Autónomo en una especie de servicio descentralizado de Administración Nacional Aeroportuaria, así como existe una ANP para los puertos, debería existir una Administración Nacional Aeroportuaria que contemple las acciones que hoy realiza Pluna Ente y otras de tipo contralor que necesitan, digamos, tener un destino estratégico y un proceso gradual de incorporación de actividades que se hacen en otros ministerios, incluido el de Transporte y Obras Públicas, para canalizarlas allí en ese servicio descentralizado.
Pero, si se mantiene Pluna ente autónomo, ¿no se corre el riesgo de que sobre ella terminen recayendo estos juicios provenientes de Brasil de ex empleados de Varig? Esos juicios que fueron uno de los motivos que llevaron a la decisión de cerrar Pluna Sociedad Anónima.
Sí, en realidad... Yo quiero ser muy claro, las contingencias y riesgos emergentes de las situaciones heredadas de Pluna Varig que motivaron lo que puede ser la interpretación de la justicia brasileña de que integramos un conjunto económico, las fuimos siguiendo la evolución de la jurisprudencia en materia de lo que es la flexibilización del concepto de grupo económico para favorecer a los trabajadores, eso lo fuimos siguiendo muy de cerca, fuimos siguiendo también los riesgos y las contingencias de juicios, que hay que dividirlos en dos universos, unos que ya estaban previstos, que son los 216 trabajadores que pleitearon contra Pluna directamente, pero hay otro conjunto de trabajadores que eventualmente pleitearon contra Varig y por esas decisiones de conjunto económico nos plantean un riesgo que no sabemos cuantificar realmente, pero que si bien no fue el factor determinante ni el más importante, porque el factor determinante del cierre es la ley de sociedades comerciales, en la que el directorio y la comisión fiscal estaban obligados a denunciar, so pena de responsabilidades penales, personales y patrimoniales, a denunciar la situación no solo de disolución de la empresa, sino de que esta no era una empresa en marcha, por lo tanto tenía que ir al concurso, lo seguimos muy de cerca. Entonces, eso no quiere decir que afecte a Pluna Ente Autónomo, porque en realidad hay una básica del capitalismo y de todas las legislaciones, son con las sociedades y no con los accionistas de esas sociedades. Aún así, esto es independiente de las decisiones que tenemos que tomar respecto a transformar a Pluna Ente en una administración nacional aeroportuaria. ¿Por qué? Porque ya no va a ser, y esta ley lo descarta, ya no va a ser un operador de una compañía aérea. Por lo tanto,
Pero tiene el antecedente de lo que fue su actividad anterior, justamente.
Claro, pero es un contrasentido llamarle primera línea uruguaya de navegación aérea a alguien que no está navegando en forma aérea. Entonces, hay que transformar ese organismo en otro servicio que atienda las especificidades que hoy atiende, más y asuma otras tareas que están esparcidas por el Estado, que funcionan en todo el mundo. Todo el mundo tiene su Administración Nacional de Aviación Civil, en casi toda la región es así, en el mundo es así, y tenemos que en ese sentido aprovechar la ocasión para modernizar la legislación. Solo que para eso hay un poco más de tiempo.
Bueno, cerramos por acá porque a usted se le fue el tiempo y podríamos seguir además toda la mañana. Las preguntas de los oyentes siguen llegando. Me decía, ¿faltaba agregar algo de todos modos?
Sí, yo quiero que todo el mundo tenga claro que hicimos lo que teníamos que hacer para que la gente no terminara pagando los platos rotos de decisiones que no tomamos porque eran tristes y dolorosas. Hay momentos en que las decisiones son tristes y dolorosas, pero los gobernantes no tenemos que estar pensando permanentemente en el aplauso, sino que tenemos que estar pensando permanentemente en qué es lo mejor para el Uruguay y cómo le evitamos a la gente que termine pagando los platos rotos de decisiones que no tomamos ajustadamente. No es una decisión agradable, no es la que queremos, pero créannos que evitar pérdidas es también ganar.
Ahora, varios oyentes preguntan a propósito de la autocrítica con respecto al negocio con Lidgate.
El negocio tuvo dos partes bien claras. El Estado tuvo una actitud muy activa en oponerse, pero era el 25%, y la sociedad mayoritaria tomaba sus decisiones. Por supuesto que sí hubo cosas que no nos gustaron, que no necesariamente son ilegales, pero que estamos dispuestos a que se investigue todo lo que sea. No tenemos nada que ocultar. Esto también lo quiero decir claramente. Nosotros
el Frente Amplio va a votar la comisión investigadora si la pide.
No
el
sé Partido qué van a hacer los legisladores. Yo lo que le digo es lo que este ministro entiende que ha sido su talante. Hemos ido al Parlamento toda la vez que sea necesario. Solo que el negocio no fue bien. No siempre una mala gestión es sinónimo de ilegalidad. Y no siempre el negocio tuvo malos momentos. Yo creo que hubo un momento que fue determinante, y lo hablamos en la última entrevista, en la que hubo tres errores que condicionaron el futuro de la empresa. El haber negociado con la empresa vendedora de pasajes de Internet, haberlos en el proceso de negociación de temporada alta, haberlos excluido de la venta de pasajes, fue un error que le costó pérdidas en diciembre, enero, y ganancias que no se tuvieron en febrero. El haber subestimado la política aérea argentina, sobredimensionando la empresa, pensando que esa política aérea argentina iba a ser vulnerada de alguna manera, fue un error que lo pagamos muy caro. Pero no todo lo del negocio es malo. Yo podría agarrármela con alguien, porque es fácil hacer de alguien que no puede defenderse, más allá de mi simpatía o antipatía, porque uno no hace negocios con los amigos, los hace con los que tienen capital. Podría agarrármela, pero créame que cuando encontremos alguna cuestión, porque fuimos los primeros en ir a la justicia para recuperar $1.850.000, y si la justicia civil entiende que hay delitos, va a actuar de oficio. El Partido Nacional hizo una denuncia. Aquel que haya tenido desvíos de conducta en la parte que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley, y en eso nos encontrarán como aliados.
Ministro Enrique Pintado, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.